Que Dios os bendiga y que nos bendiga. Ay, estoy un poco catarrado, me falta el aire. Bueno, hoy es un día especial. El primer domingo del año. Además, el día de los tres sabios. El día siguiente, ¿no? De la visita de los tres sabios o reyes magos. Y es un día especial en los que todos hemos recibido algún regalo. Si hemos sido buenos, se supone. Todavía no he conocido a nadie que no le hayan traído algo, así que todo el mundo debe ser buenísimo. Regalos para jugar, para vestirnos, la cazadora, para disfrutar haciendo deporte, en compañía de otros, para practicar algún hobby. Hemos recibido un montón de regalos, cosas materiales, ¿verdad? Todo tipo de regalos. Y eso es algo que ocurre una vez al año. Bueno, en algunos casos dos veces al año, dependiendo de las costumbres que tengamos. Hay algunos por ahí con una figura así oronda y vestido de rojo, que antes era de verde, que también, ¿no? Bueno, da igual. Mola que regalen cosas y mola toda esta historia. Esta está bien. Y estamos contentos porque en el fondo nos han regalado cosas. Y yo hoy no quería dejar de recordar un regalo que también nos han traído. Y que es un regalo que no solo nos han traído hoy, sino que nos trae cada día. Es un regalo que tenemos en todo momento y que se trata del amor de Dios. El amor de Dios. Que si dicho, hay que mascarlo un poco, porque lo damos por hecho, ¿no? Hay cosas que se dan por hecho, que parece fácil, que lo tienes ahí y ya está, pero que en el fondo significan mucho. Estás acostumbrado a ellos y te parece normal, pero cada día tenemos el amor de Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos muy conscientes de que Dios nos ama. Amén, ¿verdad? Jesús te ama, Dios te ama, eso lo vemos, lo escribimos, nos tocó el corazón en algún momento. Aunque es posible que no todo el mundo sea consciente de ello también. Probablemente los que nos oigan por internet, habrá gente que no sea consciente de que Dios le ama. Yo me acuerdo una vez hablando con un amigo, una amiga, yo le terminaba diciendo, Dios te ama, ¿cómo me va a amar? ¡Qué tonterías! Dios te ama. Y yo me acuerdo que era muy curiosa la conversación porque ella no paraba de hablar de lo mal que lo estaba pasando, de lo mal que era todo y demás. Y yo lo único que le decía era Dios te ama. Y entonces volvía a la carga y Dios te ama. Hasta que al final penetró realmente, ¿no? Y tú veías cómo ese mensaje, en el fondo, ella quería creer y fue penetrando poco a poco. Porque hay que creérselo, hay que creérselo. Y es verdad. Y ese es el mensaje, ¿no? Que Dios nos trae hoy, el regalo que nos trae hoy, que nos trae cada día, que es su amor, su perdón. Dios nos ama a todos, tanto a los que ya le hemos aceptado en nuestro corazón, como a aquellos que todavía no lo han hecho. Nos ama a todos, no hace acepción de personas. Aquellos que ni siquiera le buscan, Dios también les ama. Es fuerte esto, ¿eh? ¿Qué significa que Dios nos ama? ¿Qué nos significa para cada uno de nosotros que Dios nos ama? Significa que nos entiende, que nos comprende, que nos perdona lo malo que hemos hecho, que está orgulloso de lo bien que hacemos las cosas. Se siente orgulloso cuando hacemos las cosas bien y lo puedes sentir cuando estás en oración. Significa que nos educa, que se preocupa por nosotros, que sufre por nosotros cuando no estamos haciendo las cosas bien o cuando estamos pasando una prueba. Él, aunque es todopoderoso, y esto es una de esas cosas raras, ¿no? De que al final Él permite las pruebas, Él incluso puede ponerlas ahí, pero aún así sufre con nosotros porque en el fondo lo hace porque nos educa. Eso es amar. Nos anima a seguir, a levantar la cabeza, nos da ánimos, nos da un motivo para seguir adelante, avanzando. Quiere lo mejor para nosotros. Es la persona que quiere lo mejor para nosotros, seguro, más que nadie. Porque nos ha creado por amor. No tenía otra razón para crearnos, más que el amor que tiene por nosotros. creó, y lo vamos a leer en Génesis 1, del 26 al 31, creó un universo, el universo. Ahora se empieza a hablar del multiverso, con lo cual realmente podríamos decir que creó todos los universos por nosotros, para que seamos los señores de todo lo que hay en él. Génesis 1, 26 a 31. Voy a leerlo en la versión contemporánea. Últimamente me ha dado por esa versión. Creo que la trae más al día. Aunque hay a veces algunos que prefiero leerlo en la Reina Valera. Pero bueno, estaba en la contemporánea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Para toda bestia de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día sexto. Hasta ahí. Pero fijaros todo lo que hizo Dios para nosotros. Y qué bonitas esas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. A nosotros nos decía eso, nos dice eso. Creó todo lo que ha creado para que nosotros la domináramos. Somos la guinda del pastel. Y lo hizo porque nos ama. Y nos hizo su imagen y semejanza. Hombre y mujer nos creó. Eso ahí lo dejo para que también meditéis sobre ello. Que además ahora está muy de moda. Creó todo este universo, todo lo que vemos para nosotros. Lo único que nos pidió a cambio es que lo obedeciéramos. Y esto también lo hizo por amor. Cuando nuestros hijos o hijas les dan un regalo, les damos un regalo, algo que además requiere cierta maestría, vamos a poner, o que puede llegar a ser peligroso en alguna manera, o que es sensible y hay que saber manejarlo, lo primero que hacemos es ponerle unas normas también para que aprenda a utilizarlo. Y lo hacemos por amor. El regalo se hace por amor y las normas se ponen por amor. Habéis visto seguro, ¿no?, este anuncio que hay en la tele últimamente del niño que recoge, ¡ah, un regalo!, hace así, ¡chum!, se va y ¡plaga!, se rompe, dura 2 segundos. La pobre cara que se le queda al chaval. Bueno, y a la familia en general, la verdad es que, ¿qué haces? Pero es precisamente de eso de lo que trata, ¿no? Tienes que tener unas normas que te eviten no ponerte a hacer el loco, a tirarlo todo, porque al final rompes las cosas y no tiene gracia. Las normas están ahí para ayudar y se ponen por amor. Y esa fue la norma que nos puso, que le obedeciéramos. Lo voy a leer también, Génesis 3, del 1 al 5, si queréis buscarlo. Nos dio la norma básica, en ese en aquel entonces, nos dio todo, teníamos libertad para hacerlo todo, señorearlo todo, solo teníamos que no hacer una cosa. En ese momento, que era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor habría creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Hasta ahí. Y ahí nos metimos nosotros solitos. Nosotros solitos. Dios había plantado ahí un árbol que también se puede decir, ¿y para qué lo planta? Pues si no lo tengo que tocar, no me lo pongas, ¿no? Si sabéis cómo soy, no me invitéis, ¿no? Como decía aquel. Claro, pero lo que no sabemos es qué planes tenía Dios con ese árbol y por qué puso ahí ese árbol. No sé, yo a mí, dejando volar mi imaginación, pienso que a lo mejor en algún momento nos iba a dejar comer de ese árbol, cuando estuviéramos preparados, cuando supiéramos entender las implicaciones que tenía comer de ese árbol. No sé, a lo mejor no tengo ni idea. Esto nos lo tenemos que preguntar al Señor el día que le veamos cara a cara. La realidad es que nos había dicho que no comiéramos de ese árbol y lo teníamos ahí. Yo creo que la primera lección era autocontrol. Puedes hacer lo que quieras, solo te digo que hay una cosa que no hagas. Y cómo nos gusta eso. Y ahí nos tiramos, nos metimos, nosotros solitos. ¿Y eso significó que el amor de Dios desapareció para nosotros? No, correcto. Para nada. Es verdad que estábamos en un lío, dado que Dios es justo. Y en el fondo nosotros habíamos decidido que teníamos que ser conscientes de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Queríamos ser como Dios. La serpiente nos la jugó. Muy hábil, la tía. O el tío, no sabemos qué tipo de serpiente era. Es verdad, vamos a ser aquí sexistas. Era una serpiente chunga. Y ella aplicó a nuestro ego, ¿no? Y por eso picamos al final. Y Dios es justo y dijo, muy bien, ha llegado el momento de que queréis aprender esto. No era el momento que yo tenía para vosotros, pero no importa. No importa. Os voy a ayudar. Está claro que tenemos que aceptar las consecuencias de nuestra desobediencia. Y por eso durante mucho tiempo Dios estuvo intentando encontrar la manera de que nos acercáramos a Él con esa nueva capacidad que habíamos adquirido. Primero con Adán y toda su prole. La cosa no fue muy allá. El tal Caín ya empezó a liar la parda. Y el resto poco a poco. Fijaros que es un periodo curioso cuando lees Génesis, porque en el fondo había una relación íntima, directa con Dios, parece ser, se puede entrever. No te lo deja claro en ningún sitio, pero tampoco te dice lo contrario. Y sí que están, bueno, es un periodo que requiere mucho estudio. Pero da la sensación de que cualquiera tenía acceso para hablar con Dios en todo momento y que nadie dudaba que Dios estaba ahí. Sin embargo, el mundo, el hombre, el hombre y la mujer, la raza humana, se fue separando de Dios. Se fue separando y olvidándolo y pasando de Él. Con lo cual, al final, Dios se dio cuenta de que lo que teníamos que hacer era hacerlo a la inversa. Dijo, bueno, pues en vez de empezarlo con todos, vamos a hacerlo de una manera exclusiva. Hablo con uno y de ese uno voy generando el que todo el mundo me vaya conociendo, ¿no? Y cogió a Abraham y de Abraham empezamos con la tierra prometida, con las 12 tribus, el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco fue forjando el camino para que el hombre fuera aprendiendo y al mismo tiempo pudiera aprender y perdonarse a sí mismo. En el fondo Dios congió a un hombre que confiaba tanto en Dios como Dios quería que confiáramos en él. O sea, un hombre al que podía dar la vida si Dios se lo pedía, de la cosa más preciada que era su hijo, Abraham. Y en ese camino, desde Abraham hacia adelante, poco a poco fuimos llegando a Jesús, a esa persona, a ese ser humano, que termina siendo alguien que nos abre el camino del perdón, ¿no? No fue un camino fácil llegar hasta Jesús. Estuvo lleno de personas que se equivocaban, que fallaban a Dios, que no lo obedecían, que se portaban mal con el resto de personas, consigo mismos, que renegaban de Dios. O peor aún, que lo sustituían por dioses de madera y de metal y de cerámica, supongo. ¿Y qué hizo Dios durante todo ese tiempo? Perdonarnos. Siguió con su amor. Y nos ayudaba a volver al redil. No perdía la fe. Tenía una misericordia infinita, que es el regalo que tenemos hoy. Ese perdón, ese amor, esa misericordia que nos da cada día. Lo hizo con David. Voy a poner varios ejemplos, porque es muy fácil hablar así de, no, Dios ama y Dios da misericordia, pero Pero es que yo soy un pecador que la voy liando parda todo el rato. Y a mí ya no, yo no tengo perdón. O hablas con el mundo o con la gente y te dice lo mismo. Muchas veces el principal problema es que nosotros mismos no nos perdonamos. Y Dios tiene la capacidad de perdonar y de que nos perdonemos. Y tenemos que interiorizar esto mismo. Entonces, aquí tenemos a David. David hizo muchísimas cosas buenas, pero también las hizo muy malas. Hizo algo tan duro como orquestar la muerte del esposo de una tía que le molaba, Betsabé. Primero la deja embarazada, luego intenta que él vaya y se acueste con ella si lo puede hacer de tapadillo. Intenta de varias maneras, aquello no funciona. Entonces dice, pues ya está, chicos, esto más es más fácil. Lo pongo en la batalla, el primero. Asunto arreglado. Y si ya de paso me quedo con ella, pues mira que bien me ha salido de la jugada. No es muy cristiano todo esto, ¿eh? No. No. Y hablamos del rey David, el gran rey David, ¿eh? Que amaba a Dios tanto que hizo los salmos, hizo muchos de los salmos. Que siguió a Dios como le seguía, que realmente Dios le prometió que estaría en el trono siempre, su estirpe. Hablamos de una persona del Señor. Y aún así, fijaros las burradas que hizo, ¿eh? Lo horrible de sus pecados. Pues después de todo eso, Dios mandó un profeta para llamar la atención a Natán. Y funcionó. Cuando Natán le cuenta a David, oye, que hay un tío que está haciendo todas estas cosas, ¿qué me dices? A ese habría que, vamos, como, tráemelo, que le voy a dar yo para el pelo. Pues eres tú, le dijo. Y flipó. Y esto es lo que marcó la diferencia, que hace que realmente el Señor no pierda la fe y nos ayude constantemente. David se arrepintió de corazón. Dijo, ostras, es verdad que la he liado parda. La he liado muy parda. Dios mío, perdóname. Y fue tan sincero ese arrepentimiento que Dios le perdonó. Obviamente tuvo que cargar con las consecuencias de lo que había hecho, porque Dios es justo. Pero le perdonó hasta el punto de que es uno de los grandes reyes, es el gran rey de Israel. Y como digo, el propio Jesús se supone que desciende de David, porque el trono de David le prometió el Señor que iba a estar siempre ahí. Lo hizo con el pueblo de Nínive también. Otro gran ejemplo, Nínive. La ciudad, pues no te digo como Sodoma y Gomorra, pero también debían de estar ahí haciéndolo, bueno, pues muy mal. Y Jonás les avisó, Jonás el de la ballena y todo este rollo, que no quería ir a Nínive. Otro gran capítulo de la Biblia que os recomiendo leer. Como Jonás se cabreaba con Dios porque Dios perdonaba, que es de lo que estamos hablando, y de ese perdón. Jonás, Dios le mandó para que les dijera que eran culpables de todas las ofensas que estaban haciendo y que en 40 días iba a destruir la ciudad. ¡Hala! Vete y diles que esto se acabó. El chiringuito se terminó. En 40 días borro la ciudad. A mí me encanta esa parte porque en el fondo el Señor, que podría decir adiós ciudad y se acabó, les da 40 días porque les sigue amando y les da tiempo para que se arrepientan. Y los de Nínive se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Que el Señor les perdonó. A pesar de todo lo que había ocurrido, les perdonó. No se destruyó la ciudad. Fue un arrepentimiento sincero. Todos se arrepintieron de los caminos que habían tomado, le pidieron perdón a Dios y a pesar del horrendo de sus pecados y del número de pecados que tenían, se los perdonó. No pasa nada, venga, os habéis dado cuenta de que lo habéis hecho mal. Os quiero mucho, volvamos a empezar. Ese es el regalo que nos trae Dios cada día, el perdón, que viene con su amor. Lo hizo también con ciertos reyes como Josías. Josías le ayudó a restaurar el reino a pesar de todas las ofensas de lo que venía hacia atrás. El propio Josías en un momento dado. Josías venía de una estirpe de reyes que hacían lo malo delante de Dios. Su padre Amón y su abuelo Manasés, reyes de Judá, levantaban templos en lugares altos. Esto no tengo muy claro lo que significa, pero me da a mí que realmente levantaban templos a ciertas deidades que creían que estaban en montañas y cosas de este estilo. y renunciaba a Dios y a su amor por otras figuras, por otras cosas. Y cuando Josías llega, al poco de empezar a gobernar, se da cuenta de que el amor de Dios es el correcto, de que el camino de Dios es el correcto, y se arrepiente de todo lo que le habían enseñado y decide ponerse en manos de Dios y hacer lo bueno. Y Dios le perdona todo y le prospera, le ayuda a prosperar. A pesar de todo lo que venía, a pesar de todas las maldiciones, a pesar de todo, cambia, porque Josías cambia de verdad, de corazón. Sin importar lo que había ocurrido antes, ni la grandeza de los pecados que había hecho. El Señor en Éxodo 20, 4 al 6, dice, estos son los mandamientos, están en Éxodo 20, dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí viene la parte interesante. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Esto es duro. ¿Lo has hecho mal? Pues hasta tus abuelos y tus, o sea, tus nietos y tus tataranietos van a percibir las consecuencias de lo que haces. Pero a continuación dice, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Yo tengo un amigo que dice que siempre que tienes un pero, todo lo que hay antes del pero no vale para nada. Yo te quiero mucho, pero yo no te quiero nada, pero... Y a partir de ahí, lo que sigue es lo que realmente se queda. Y aquí Dios dice, yo visito la maldad a los que me aborrecen, pero... Fíjate que la maldad es tercera y cuarta generación, la misericordia es infinita a los que le aman y cumplen sus mandamientos. El Señor está preparado para perdonarnos infinitas veces y para recogernos y ayudarnos a volver al camino. Nos da ese perdón de todo lo que hayamos hecho, sin importar atrás. Hace misericordia de manera infinita. Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Eso lo cantamos. Cada mañana se renueva. Da igual lo que hayas hecho al día siguiente, borrón y cuenta nueva. Venga, que yo te quiero. Ven para acá, vuelve al redil. No importa lo que hayas hecho. Y no nos consume, a pesar de que podría, por esa misericordia. Nos da esos 40 días cada día. Nos hace el regalo del perdón cada vez que nos arrepentimos. Ese regalo lo hace a través del evangelio que predicaba Jesús, Mateo 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Palabra de Jesús, es lo que decía. Cuando hablaba de que el reino de Dios se ha acercado, quería decir que Dios se hacía hombre para poder juzgar al hombre y de esa manera perdonar al hombre y salvarle. Indica que ya había llegado el hombre que iba a estar limpio de todo pecado porque nunca cometió ninguno y que por ese motivo sería la persona que podría juzgar a los demás, que tendría la potestad para juzgar a los demás. Alguien que hubiera pasado por todas las tentaciones de la vida y que por lo tanto supiera lo que era ser un hombre y vivir y no haber sucumbido a ninguna de ellas. Alguien que hubiera obedecido a Dios hasta la muerte sin rechistar. Bueno, a lo mejor le dijo en algún momento lo de oye, si puedes quitar este cáliz de mí, pero hágase tu voluntad. ¿Ves? Otra vez el pero. Alguien inocente que de manera voluntaria pagara por los pecados de todos los demás, sin haber tenido él ninguna culpa de nada. Y de esa forma realmente ser la única persona que tiene potestad ética, moral y legal de convertirse en el juez y al mismo tiempo ser el chivo expiatorio de la propia humanidad, porque pagó por los pecados de todos los demás de manera voluntaria. Ese perdón que trae Jesús, lo que hace es traer la verdad de Dios a los hombres y a las mujeres. Una verdad que se traducía en una ley muy sencilla. Obedece a Dios. Volvemos al origen. obedece a Dios, ámale sobre todas las cosas y extiende ese amor hacia el resto de personas. Igual que yo perdono, perdona. Igual que yo te amo, ama. Realmente, en las palabras de Jesús, Mateo 22, 38, 40, le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El gran regalo que nos trae cada día es ese amor con que nos perdona cada día. No importa las veces que fallemos, siempre está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos a levantarnos para que sigamos nuestro camino y que aprendamos. Nos trajo ese amor desde el principio, desde que nos creó, nos fue enseñando cómo es ese camino de amor y nos ha ido perdonando a cada paso. Y ha dado a su único hijo, a Jesús, para que sea posible que nos perdonemos a nosotros mismos y que nosotros mismos tengamos un ejemplo a seguir por amor. Eso lo tenemos cada día. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Es perdonarnos, perdonar y acoger ese regalo que tenemos cada día. Aunque nos podemos preguntar, ¿realmente me perdona cada día? Si te arrepientes de tus desobediencias, sí. Yo esto lo he oído mucho. Esto de, yo dije, vosotros lo de los cristianos es guay, ¿no? Dos segundos antes de que te mueras te arrepientes de todo y ya, da igual lo que hayas hecho antes. Eso es verdad. Claro que hay que arrepentirse de corazón. Si tú eres capaz de dos segundos antes arrepentirte de tu corazón de haber sido la persona más inhumana del planeta, yo lo dudo. Creo que este tipo de conversiones requieren un poco más de, ¿no? Pero si fuéramos capaces, ahí está el perdón de Dios, sí. Sí, pero tiene que ser de corazón. El perdón no está hecho para que podamos equivocarnos todo el tiempo. Es fundamental para que haya perdón, que haya arrepentimiento. Y si es genuino, estamos perdonados. Hay dos historias en la Biblia, hay muchas historias, pero hay dos que me recuerda que a través de Jesús todo es posible. Jesús es, como digo, ¿no?, al final, y todos lo sabemos aquí, pero también para los que nos estén escuchando y no lo tengan claro, es esa figura que trae el perdón y que nos enseña a perdonar, que nos enseña el amor de Dios. Y hay un par de historias que quiero compartir con vosotros. Marcos 2, del 1 al 12, va a ser la primera, donde vamos a ver cómo Jesús tiene la capacidad de perdonar, cómo tiene la autoridad para perdonar. Es una historia maravillosa. Un paralítico que tenía unos amigos maravillosos. Marcos 2, del 1 al 12. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ellos no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una apertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, en el fondo los tíos lo tenían muy claro, ¿no? Le iban a llevar donde Jesús. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó. Jesús siempre ha dicho que es de Madrid porque es un poco chulo. ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Jesús demuestra aquí que tiene esa autoridad para perdonar pecados, para perdonar desobediencias. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, aceptando nuestras desobediencias y pidiendo perdón. Como cuando lo pidió David, cuando lo pidieron los de Nínive, o cuando lo pidió Josías, ¿no? O sea, tenemos que tomar ese regalo cada día. Jesús nos pone, Dios nos pone ese regalo delante nuestra. El perdón es el regalo que tenemos hoy. Lo único que tenemos que hacer es agarrarlo. La otra historia de este regalo, que habla del regalo de la perdón y de la misericordia de Jesús, incluso en desobediencias flagrantes, que son tan graves como las de ser infiel a tu pareja. Siempre hablo de esta historia. Para mí es una historia maravillosa, Juan 8, del 4 al 11. En la época de Jesús, ser infiel a la pareja era algo muy malo. Y más si encima el infiel era ella y no él. Era símbolo de falta de confianza, de falta de entereza, de mil cosas. Y normalmente te tenían que lapidar. No les quedaba más remedio. Eran así de majos. También es verdad que era lo que decía la ley. Pero aquí es donde entra la misericordia, el regalo del perdón sin importar lo que has hecho. Juan 8, del 4 al 11. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La pillaron tal cual. En la ley, Moisés nos ordena apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes, hasta que solo quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Le perdonó la desobediencia y con eso le perdonó la vida. Vete y no peques más. No le dijo: peca las veces que quieras o no pasa nada, venga, va, solo una vez y ya está. Tampoco es eso. Que también ocurriría, no nos engañemos, su misericordia es infinita, pero tienes que arrepentirte de corazón. Yo estoy convencido que esta mujer, con este susto que tenía encima, estaba muy arrepentida. Pero Jesús, siendo el único que podía apedrearla, la perdonó. Siendo un pecado flagrante, malísimo, con todas las de la ley, ¿cuántas veces no nos pasa esto de: es que yo tengo la razón? Sí, bueno, pues incluso teniendo la razón, a veces hay que ignorarlo y hay que perdonar. Aunque te haya ofendido, porque estoy convencido que en el fondo eso le ofendía a Dios y a Jesús, porque no soportan el pecado, lo perdonó y la dejó marchar para que aprendiera. Porque eso es lo que Jesús nos ha traído, la capacidad de aprender. No importa lo malo del pecado, del pecado que hayamos hecho, Jesús nos ama y nos regala ese amor cada día. Y con ese amor viene el perdón. Y ese es el mayor regalo que podemos tener, mejor que cualquier cosa material. Y que no cuesta dinero, solo nuestro arrepentimiento genuino. Hay que recordarlo bien y hay que recordar que tenemos el amor de Dios para empezar de nuevo cada día, para empezar de cero, cada día. Tendremos las consecuencias de la vida que hemos llevado y de los errores que hemos cometido, pero Dios nos va a ayudar en ese camino, en ese proceso. Porque con el perdón, además, hay que decir que viene la ayuda siempre. Hay otro regalo. Con el amor de Dios, con ese perdón, además viene también la ayuda de que no importa lo desastroso que parezca todo, No importa lo complicado que parezca todo, el lío en el que te has metido. Hay que recordar que hablamos de Dios, el Todopoderoso, el que ha creado el universo para nosotros. Como oí una vez en una predicación, nosotros no tenemos que decirle a Dios lo complicado que es nuestro problema, sino decirle al problema lo grande que es nuestro Dios. ¿Verdad? Todo lo que parece que está en tu contra, Dios va a transformarlo en algo positivo para ti al final. Y es una promesa. En Romanos 8:28 decía Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso la mala vida que hayamos podido llevar, a la larga nos va a traer una enseñanza y nos va a hacer que maduremos y que seamos mejores personas. Todo para cumplir el fin último que Jesús, que Dios tenía para nosotros. Evidentemente, con el perdón y con darse mejores personas no va a ser un camino de rosas. Yo no quiero engañar aquí a nadie tampoco. Más bien al contrario. Muchas veces el lío que tenemos es muy grande o la lección que tenemos que aprender es muy grande. Esto no va también de como soy pecador, entonces lo paso mal. Si no soy pecador, me va todo bien. Mentira. Que se lo digan a Job. Esa teoría que hay, que existe en el mundo, sobre que solamente le va mal a los que son pecadores, no comulgo con ella para nada. Esa lección que tenemos que aprender puede ser muy complicada, pero lo que sí que podemos estar seguros es que todo lo que nos ocurre, una vez estamos en manos del Señor, todo nos va a ir para bien. El Señor va a convertirlo todo en algo que al final va a ser positivo para nosotros, por increíble que parezca. El camino de David estuvo torcido 1000 veces. Fue perseguido, pasó penurias antes de llegar a ser rey. Cuando fue rey tampoco lo hizo bien, como lo hemos leído. Cometió muchísimos errores, pero siempre salió victorioso y de todo aprendió. Porque siempre se arrepintió de sus errores. Pidió perdón a Dios e intentó aprender de ellos. Siempre tuvo muy presente ese amor a Dios e intentó hacer lo correcto. Se equivocaba, se arrepentía, asumía las consecuencias y seguía. Y es, como digo, uno de los el rey más grande que se recuerda de Israel. Como he dicho, esto es una promesa al final. Y en 2 de Crónicas 7 el Señor lo deja muy claro, donde dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y llora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos. Yo le escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el regalo. El Señor está escuchándonos todo el rato. Solo tenemos que hablar con Él, hablar con Jesús, pedirle perdón, arrepentirnos. Y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Nos sanará a nosotros, nos sanará a nuestro entorno. Aplica a todos, como he dicho, a los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y a los que no lo hemos hecho, o los que no lo han hecho, mejor dicho, que a veces empatizo tanto. Y esto se lo tenemos que recordar a todo el mundo. La verdad es que es un mensaje que yo sé que para la mayoría de vosotros lo tenéis muy claro. También es bueno recordarlo, yo creo, que Dios nos ama, que Dios nos ama. Amén. Pero también tenemos que recordárselo al mundo, que es un regalo que tienen hoy, mañana y todos los días. Porque no hay que olvidar que en el fondo el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Por lo tanto, recordemos esos regalos. Recordemos el regalo que nos trae esta mañana, que es que Dios nos ama, que quiere hablar con nosotros y que lo único que tenemos que hacer es escuchar. Y hablar también nosotros con Él, con nuestro corazón, y que nos va a ayudar. Tenemos que hablar, orar, en la intimidad, en el coche, andando por la calle, da igual. Tampoco tenemos que parecer lunáticos hablando solos, podemos hablarle en la mente. Cada uno como quiera, pero hablando con el Señor y escuchándole. Arrepintiéndonos, pidiéndonos perdón, Él nos va a ayudar a que nos vaya bien a la larga, que aprendamos, que nos vaya bien en el sentido de Dios, no en el sentido de la tierra, no en el sentido de tener muchas cosas o de tener materiales, ¿no? O de tener, no se me ocurre, mucho de todo, de coches, dinero, casas, me da igual, sino en el sentido de ser ricos en el interior, de conocer más a Dios, de ser mejores personas. Eso es lo que el Señor nos va a dar y nos va a hacer realmente felices. En definitiva, y con esto ya termino, el Señor está aquí para sanar nuestra vida y para hacer que lo malo de ella se transforme en algo que nos haga volar, que nos acerque a Dios y a su paz. Y el mensaje es que Dios nos ama ayer, hoy y siempre, y que no hay mayor regalo que el amor de Dios. Vamos a orar. Jesús, mi Señor, yo te quiero dar las gracias porque nos permites estar aquí, a todos los miembros de la Iglesia, contigo, un domingo más, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu palabra, disfrutando de tu amor. No nos lo merecemos, yo desde luego no me lo merezco, pero tú me lo das cada día. Renuevas ese perdón y ese amor cada día. Y yo te doy las gracias porque lo haces conmigo y porque lo haces con todos, con todas las personas, tanto de esta iglesia como fuera de esta iglesia. Y te ruego, Señor, porque nos ayudes a ser luz, para que nos ayudes a seguir hablando contigo, para que retires nuestro ego y que podamos pedirte perdón de manera genuina y que además esto nos sirva de ejemplo para explicárselo al mundo y que el mundo se acerque a ti, Señor. Ayúdanos a ser embajadores tuyos, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que cumplamos con ese fin último de darte a conocer a ti, a todo el mundo, y que seamos realmente los que llevemos tu palabra y tu camino a todo el mundo, que nos reconozcan y te reconozcan por el amor, y que vean que es el regalo que tenemos cada día. Gracias, Señor, por todo. Bendito seas, Jesús. Amén.